dijo.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Levántate Cuba. Hoy es viernes 17 de agosto y es un placer inmenso compartir dos horas de contenido libre de censura con nuestros cubanos. Hoy nos explica un experto las limitaciones y consecuencias de una licencia extrapenal en el sistema judicial castrista. Tendremos actualidad noticiosa, un homenaje a la desaparecida Aretha Franklin y abriremos un esperado espacio al buen cine. Tenemos mucho más para compartir en Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida. O vamos a dejar que vivan nuestros hijos en la esclavitud. De la mano de Dios vamos a abrir caminos y a buscar la luz.
Vamos, levántate.
Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar.
Vamos, levántate.
Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad.
Vamos, levántate.
Levántate, Cuba. Levántate, Cuba.
Claro que sí, todos levantados, y el sistema judicial castrista ha impuesto licencias extrapenales a varios prisioneros de conciencia, una condición de libertad con límites, algo así como un grillete psicológico. Por estos días vuelve a manifestarse este término, y primero con la licencia extrapenal que se le otorga al científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, preso tras una acusación de desacato, y más recientemente por el arresto de José Daniel Ferrer, Félix Navarro y Marta Beatriz Roque, tres presos de conciencia del grupo de los 75. Esta mañana visita a Levántate Cuba amablemente el abogado Juan José López para hablarnos acerca de este tema. Buenos días, abogado.
Buenos días y muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted y por la levantada temprano, que se hace doble el agradecimiento. Juan José, cuénteme, ¿qué es una licencia extrapenal para que los cubanos que están a esta hora en la isla, usted que es experto en abogacía específicamente para
derechos
Cuba,
humanos,
derecho?
Básicamente. Mira, ante todo te voy a decir que esta cuestión de las licencias extrapenales ha tenido su historia.
Sí.
Recientemente hay una modificación en el Código Penal cubano donde es menos definida esta institución dentro de la propia institución, valga la redundancia, de la privación de libertad. Aquellos prisioneros tienen la bondad de recibir una licencia extrapenal. Antiguamente se tenía una enfermedad crónica, lo cual podía definir un poquito más este aspecto. Ahora no tiene tanta esa definición, porque viene siendo un saco que ellos tienen para que le puedan colocar ahí cualquier tipo de medida, cualquier cambio. Eso se está empleando básicamente a los disidentes para tenerlos un poquito que amarrados por un pie. Es decir, la única connotación que tienen, bueno, hoy en día lo pueden hacer los propios tribunales sancionadores, antes era sencillamente el ministro y el Tribunal Supremo, ahora lo puede hacer el tribunal, pero también el ministro tiene esta facultad para que los políticos tengan el látigo en la mano para poderlo emplear en un momento en que sea necesario. Eso es lo que han hecho con los disidentes. Uh-huh. Le dan la licencia extrapenal, supuestamente porque tienen una enfermedad, pero tienen que, es el aspecto más definido dentro de la ley, que es la buena conducta.
¿Y qué otras condiciones no pueden ser violadas? ¿Qué es para ellos buena conducta y cuáles son los condicionamientos de esta licencia extrapenal?
Bueno, eso es parte de la teoría de un saco. donde puede caber cualquier tipo de manifestación que a ellos les disguste.
Sí.
Es un poco difícil definir porque la voluntad del régimen es de represión. Y figúrese usted una persona que está en prisión debido a su pensamiento o su conducta política, es decir, se opone al gobierno, se manifiesta, se expresa, va a actividades. Bueno, durante este periodo de la licencia extrapenal, por supuesto que no puede hacerlo. Entonces, ya de entrada es una persona que va a vivir sin manifestar su propia dignidad, no solamente porque está enfermo, si estuviera convaleciendo en un hospital y tiene puesto suero, bueno, esa persona no se va a levantar, no se va a reunir en ninguna parte. Uh-huh. Pero si está en su casa, lo visita otro compañero de la disidencia o de su grupo, de su asociación, y se emite un criterio, ya eso no es una buena conducta para el régimen. Entonces le pueden revocar esta medida. No importa si está enfermo o si no está enfermo. Lo que importa es esa buena conducta para el régimen.
Pero usted me está diciendo que tiene el condicionamiento del problema de salud. Estamos viendo que al doctor Eduardo Cardet se le ha negado, tiene problemas de salud. No se reconoció en el caso de Orlando Zapata Tamayo, que también murió precisamente porque le negaron la posibilidad de recibir asistencia médica a un hombre que tenía problemas de salud. ¿Por qué el régimen otorga este tipo de licencias? ¿Hay algo a cambio, algún tipo de interés que el régimen precisamente quiere perseguir detrás de otorgarle la licencia a un preso de conciencia?
Yo creo que ellos, por ejemplo, han utilizado la licencia extrapenal para tratar de calmar algunos escándalos. Por ejemplo, se la aplicó.
Porque a unos sí y a otros no.
Sí, se la aplicó a los 75 porque esto ya tiene una relevancia demasiado. Una connotación bastante exagerada para ellos, la propaganda, o sea, los periódicos, la televisión en el mundo estaban rodando este tipo de noticias, que habían 75 inocentes presos, entonces les conceden la licencia extrapenal, se fundamentaba anteriormente, como bien plantea tu pregunta, en enfermedades. Ahora no está definido la ley, lo que no está definido no cabe definir, entonces por lo tanto es la teoría del saco. Es decir, la buena conducta la tienen que mantener. Las personas que son liberadas, el Estado tiene el interés de que no continúen estas actividades. Ellos no desean ningún tipo de manifestación que les contrario a su voluntad de permanecer y de formar la imagen de que el 100% o el 105% de la población está de acuerdo con lo que ellos plantean.
Sí, estamos viendo las imágenes a Félix Navarro, veíamos a Marta Beatriz Roque, José Daniel Ferrer. Son tres, precisamente, prisioneros de conciencia del grupo de los 75 que casualmente en estos pocos días, en menos de una semana, han sido los tres detenidos, apresados, amenazados, obviamente. José Daniel Ferrer, 12 días en los que sabemos, según una entrevista que ofreció Martín Noticias, que pasó condiciones extrañas, raras en la cárcel, en la que se le negó la atención médica de su problema de gastritis crónica. ¿Pudiera suceder que el régimen retire este tipo de licencias a estos exprisioneros y encarcele a aquellos que les representan una amenaza, sin importarle lo de la licencia extrapenal y lo que eso pudiera traer, ¿no? Todo el llamado internacional, precisamente con tres presos del grupo de los 75.
Sí, ellos siempre van a calcular, me imagino yo, el precio político que tengan que pagar por tomar una medida o la otra. A ellos no les importa la enfermedad o la situación de salud de la persona que le conceden esta medida. A ellos les interesa sencillamente su propia medida política, uh-huh, la interpretación que ellos puedan tener de qué repercusión puede traer retirar una licencia. Yo pienso que en el caso de los 75... ellos en este momento tienen un gran control por la excesiva represión sobre la disidencia y yo creo que el hecho de retirarle, por ejemplo, la licencia extrapenal a los exprisioneros del grupo de los 75, eso pudiera tener una relevancia en la noticia que a ellos no les convendría.
Sí.
No quiere decir que ellos seguían mucho por estos cánones, porque en un momento determinado, si les conviene más tenerlo encerrado, les retiran la licencia extrapenal, tenga la persona la enfermedad crónica o no, que repito, ya no es el requisito sine qua non para que ellos las entreguen. Esto es una especie de medida política. Quizás ellos te sacan de las condiciones tan hostiles que es una cárcel en Cuba, y entonces estás en la calle y quizás uno reflexiona, bueno, voy a tratar de adoptar un poco esta buena conducta para que no me retornen, porque ya no solamente mi salud, es la vida, porque las cárceles cubanas es una cosa tremenda, ¿no?
Sí, hay una cosa que el pueblo es lo que recibe, ¿no? Que las comunidades cubanas lo que reciben es esto, el mensaje, el cubano de a pie. Son delincuentes comunes y por eso van presos. ¿Por qué? Y la gente no sabe. Al final la gente no tiene un conocimiento exacto a menos que conozcas a la persona y cuál es su labor política. ¿Por qué utiliza el régimen este tipo de causas o delitos comunes para un poco disfrazar el por qué arrestan a presos políticos?
Tradicionalmente ellos han mantenido la prédica de que en Cuba no existen prisioneros políticos. Uh-huh. En Cuba, bueno, los cubanos están de acuerdo con la revolución socialista, la voluntad es unánime y todos son seguidores del comandante jefe. Esto es una falacia, pero esto es lo que han sufrido todas las personas que han ido a la cárcel por razones políticas. ¿Qué pasa? Ellos han venido tradicionalmente usando estos métodos de represión, vaya a ser si el KGB o la Stasi,
sí,
de tratar de involucrar a las personas de conciencia con un pensamiento político distinto al gobierno en una especie de acto vandálico, delito común. Por ejemplo, el caso de José Daniel Ferrer, de recién liberación, ellos lo acusan de una tentativa de asesinato. Figúrese usted, un señor que todavía no tiene mucha pericia a la hora de manejar, creo que todavía no tiene ni la licencia de conducción, uh-huh, está tratando estos
permisos. No, no la tiene, sí.
Y un oficial se la atraviesa con una moto. Nosotros que estamos manejando todos los días, una persona que se nos atraviese nos puede poner hasta nervioso, obvio, de una primera reacción y podemos incluso darle un toque. ¿Qué pasa? En el camino del crimen hay varios pasos. Primero pensar, luego resolucionar, voy a hacerlo, buscar los medios y seguir caminando hasta que se consuma. Ese intercrimen, ese camino hacia el crimen, es lo que ellos escogen con este evento, de esta moto que se atraviesa, José Daniel le da un golpe para acusarlo de tentativa de asesinato. No es lo mismo enviar a José Daniel Ferrer a la cárcel, una porque le retiren la licencia extrapenal, es un prisionero de los 75 con la repercusión internacional que esto tuvo, y dos, no es lo mismo acusarlo de, por ejemplo, de propaganda enemiga o algo que la suspicacia internacional se pueda dar cuenta de que este no es un delincuente común, sino es una persona de conciencia, es un prisionero político. Bueno, pues nada mejor que acusarlo de asesinato, algo tan reprochable que conlleva no solamente matar a otros, sino matarlo con premeditación, con alevosía, con basándose en la oscuridad, en toda una serie de premeditación que da una personalidad, una mente criminal, que no es el caso de este señor, que es un activista político, que es un expresionero de conciencia, que es una persona noble, es una persona íntegra, a pesar de todas las campañas de descrédito que pueda sufrir, no tan solo él, sino todos los que han sido para el gobierno cubano sus enemigos.
Abogado, en el sistema judicial cubano, aquí es todo lo contrario, eres inocente hasta que se pruebe lo contrario, allá eres culpable hasta que, bueno, si tienes la posibilidad, ¿existe algún argumento que pueda presentar un preso político para defenderse y deslindar su caso de un delito común, algo que se pueda hacer? ¿Existe la oportunidad de conseguir ante algún juzgado una sentencia decente y justa en Cuba?
Bueno, eso me hace recordar el momento en que nosotros como abogados cubanos decidimos integrar la corriente remontista, que todavía funciona. René Gómez Manzano está al frente de esto y hay algunas colegas que están manteniendo un poco esta tradición de romper con esa conducta del abogado, está pidiendo sencillamente clemencia. Nosotros sabemos que en Cuba hay un campeón en el procedimiento penal. Este campeón del procedimiento penal es el instructor policial. En estos casos, como el de José Daniel Ferrer, bueno, estas cosas se generan dentro de los departamentos de seguridad del Estado que se encargan de procesar a los individuos que cometen faltas políticas, delitos políticos.
Es decir, que no tiene que precisamente ser alguien que pertenezca a un sistema judicial, ni a un abogado ni a un juez. No, la justicia ahí la impone seguridad del Estado, no precisamente alguien que conozca de leyes. Estaría conversando con usted. Tenemos mucho de qué hablar y quisiera invitarlo en otra oportunidad para dejarle saber a los cubanos e informarles acerca de otras leyes internacionales que puedan proteger precisamente a los presos políticos. ¿Le parece?
Muchas gracias.
Pues será un gusto recibirlo, abogado, y a ustedes también. Siempre es un gusto recibirlos aquí en Levántate Cuba de 8 a 10 de la mañana a través de las tres plataformas de Martí. Así que les voy a invitar a que hagamos una muy breve pausa y vamos a continuar con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana. Muchas gracias, abogado.
Gracias. Sí,
realmente sí está muy claro que lo ocurrido fue un atentado.
Te dice que plebiscito es dialoguero falso.
Unidad, planeamiento y disciplina no violenta.
Yo creo que ya el pueblo no se deja engañar.
A Mauri Gutiérrez, que está con nosotros esta mañana.
Cuba no es soberana.
¡Esto es libertad!
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga, esa alegría vamos a volar.
Martí,
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate tú, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? ¡De Tamarindo!
¡Tamarindo!
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba por Radio Martí. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
Ay, entonces yo puedo venir.
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del güey?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguí porque estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos pues manifestó la preocupación acerca de las condiciones, malas condiciones en las que se vio envuelto José Daniel Ferrer en su encarcelamiento de 12 días. Este es uno de los titulares que voy a analizar esta mañana con el periodista Rolando Cartaya, a quien le doy los buenos días. Bien. Cartaya, esto ya lo habíamos hablado, incluso José Daniel Ferrer propiamente denunció el hecho de la poca atención, creo, o la atención que le fue negada en cuestiones de salud.
Ninguna atención médica
sí.
En particular. Él denunció eso como un trato cruel, ¿no? Como un trato. Y dijo que era algo muy común en las prisiones cubanas, la negación de atención médica. Él, desde que fue condenado en la Primavera Negra, contrajo esta gastritis
sí.
crónica y necesita esos medicamentos habitualmente, ¿no? Y no se los quisieron dar. El Departamento de Estado dijo que saludaba, o sea, estaban felices de que a él lo hubieran puesto en libertad, pero que estaban muy preocupados por eso, por el maltrato de que fue objeto en esta detención. Y también dijo que instó al gobierno cubano a que cese las detenciones breves, el hostigamiento contra todos los activistas pacíficos de la oposición cubana. Por cierto, el Departamento de Estado ayer también nos confirmó a Martín Noticias Algo que habíamos dicho que había salido solamente en político,
sí,
que es lo de que se redujo la estadía de los diplomáticos estadounidenses en La Habana de 2 años a 1 año solamente.
Por el peligro que representa a los antecedentes.
Dijeron,
que han tenido.
Las palabras exactas fueron por las condiciones más desafiantes que enfrentan los diplomáticos en este caso en Cuba. Y eso coloca a Cuba en la misma categoría de países como Irak, como el sur de Sudán,
sí,
o Afganistán.
Que no ofrecen ningún tipo de garantía de seguridad. Exacto. A estas personas que están cumpliendo con una misión diplomática.
Sí.
Cartay, hay otro tema que también les llama mucho la atención a nuestros,
sí,
cubanos.
Claro.
De esto se ha hablado anteriormente, lo hemos conversado aquí en Levántate Cuba, precisamente con el periodista Wilfredo Cancio, pero ahora Estados Unidos lo reafirma.
Wilfredo, que hizo confirmación, ¿no?
Sí.
Hablando con una experta de la seguridad social, después de la reforma migratoria en Cuba, muchas personas han ido a repatriarse, se supone que han sido como más de 11.000 en los últimos años, y el problema es que si son residentes o si son ciudadanos, en ninguno de los dos casos, una vez que están más de 30 días fuera de los Estados Unidos, los pagos de la seguridad social tienen que detenerse. Hay dos tipos de ayuda, ¿no? Hay
se detienen, quiere decir que se retira o se congela.
Se tendrían que retener. Uh-huh. Esos pagos se tendrían que retener. En el caso de los ciudadanos, podrían recuperarlo una vez que estuvieran de regreso en los Estados Unidos o que comprobaran que están en otro país, un tercer país, que no sea ni Cuba ni Corea del Norte, porque esta es la legislación, ¿no?
Cuando se dice detener es que no se va a emitir ese pago, que sí, no le va a llegar al banco.
En primer lugar, tendrían que informar a la Seguridad Social que van a viajar.
Yeah.
Si están más de 30 días, siendo ciudadanos de los Estados Unidos, pueden recuperarlo en esas condiciones que te di, o sea, una vez que regresen o que demuestren que están en un tercer país.
Sí.
En el caso de los residentes legales, no recuperarían retroactivamente esos pagos.
¿Y esto es exclusivamente para los repatriados o para cualquier persona que viaje a Cuba y esté por un periodo mayor?
Cualquier persona que esté recibiendo ayuda de la Seguridad Social,
sí,
y que viaje a Cuba, si está más de 30 días, porque esa es la otra cosa, la reforma migratoria también permite a los viajeros, sobre todo los cubanoamericanos, estar hasta 90 días. Bueno, ya son 3 meses que han estado fuera de los Estados Unidos.
Sí.
Y no tienen derecho a eso, ni tampoco tienen derecho, no lo pueden hacer, es ilegal, a que otra persona saque ese dinero y se lo mande. Porque yo recuerdo un reportaje del Sun Sentinel acerca de estos temas.
Sí.
Que entrevistaban a la abogada Grisel Ibarra, que ha venido aquí contigo.
Y estará hoy, si Dios lo permite.
Bueno,
sí,
pues le puedes tocar este punto.
No.
Hablaba de una señora que vivía aquí y de pronto recibió a su abuela y a 2 tías abuelas. A las 3 les hicieron la solicitud de la Seguridad Social. Se la aprobaron, en total eran unos $2,400.
Bastante.
La sobrina, nieta o nieta se quedaba con la mitad de esa cantidad y les mandaba la otra parte a Cuba. Y una vez le dijo a su abuela: abuela, ¿pero cuándo tú vas a regresar? Ah, no, mijita, si yo estoy de lo más contenta porque con el dinero que me mandaste me compré una casa en Cuba.
Sí, y existen otros casos, Cartaya, también el de un cubano que creo que aquí en Miami precisamente estaba cobrando el dinero del tío. Es decir, todos los meses,
exacto,
cobraba el dinero del tío y lo utilizaba para cuestiones personales. Totalmente ilegal y ha tenido que devolver. Es decir, tiene una orden de que tiene que devolver, claro, todo.
Además,
ese dinero.
Además, es muy tentador porque date cuenta que si el salario medio cubano es de unos $29.6 según las últimas cifras, y la ayuda puede estar en alrededor de $700 mensuales,
sí,
para estas personas de la Seguridad Social. Bueno, ese es dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos que se está gastando en Cuba. Dinero,
exacto,
que y claro, puedes vivir muy bien con una mesada como esa, ¿no?
Y es un poco o poco inteligente el hecho de recibir un beneficio tan importante en los Estados Unidos sin haber nacido en este país y echarlo por la borda, porque eso puede conllevar al peligro de que le sea limitado ese beneficio o que le sea negado en un futuro si se comprueba que esa persona ha cometido una ilegalidad. Otro de los temas que tenemos es, y quiero que me cuentes quién es esta persona, sí. Un ex magnate cubano que fue tras 7 años en fuga, sí. Detenido.
Tú seguramente conoces los supermercados Presidente, sí, porque son muy, claro, populares, son mercados a bajos precios. Ajá. Y son muy populares en Miami y en varios condados de la Florida.
¿Y qué pasó con este hombre?
Bueno, él fue el creador de estos supermercados junto con un socio de él, los dos habían tenido groceries en Nueva York, tiendas de víveres pequeñas, sí. Y en el año 90 fundaron estos supermercados y empezaron a crecer como la espuma los supermercados.
¿Cómo
no? Ahora, el hombre, como dicen, tal vez afortunado en los negocios, desgraciado en los amores. Parece que la esposa lo engañó.
Qué pena.
Y él, en lugar de, bueno, vete con el hombre con al que tú quieres, no, lo que hizo fue, como se dice, vender el sofá, ¿no? Organizó un asesinato con 3 sicarios, que también, por lo menos 2 de ellos son cubanos. Yo creo que los 3 eran cubanos, pero tengo comprobado que 2 eran cubanos. Este hombre fue entrenador de lucha en Cuba.
Manuel Marín,
sí. Este hombre que estamos viendo. Y él buscó a estos hombres. Uno de ellos es Alexis Vila, que fue campeón de la categoría de 48 kilogramos en los Juegos Olímpicos de Atlanta, 96, por Cuba. Y otro se llama Ariel Gandulla. Los dos estaban mezclados en el kickboxing, o sea, la cosa de las artes marciales, sí, mixtas. Más Roberto Isaac, que era un entrenador, y entonces buscó a esta gente, evidentemente por lo que la policía ha podido comprobar, uh-huh, fueron a buscar a este señor Salazar, el amante de esta mujer, y él se había ido con la mujer a Bimini, aquí en las Bahamas, en un, sí, yate, y la mujer dice que vio como él llamaba constantemente por teléfono. Cuando registraron las llamadas, es que estaba en contacto con estas tres personas que te digo.
Sí.
Y el cadáver del hombre fue encontrado en los Everglades. Lo habían golpeado, le habían quemado sus partes y después lo habían abandonado ahí.
A la señora no, ella no le sucedió nada.
No, evidentemente
fue
no.
Fue contra la mano.
Entonces, Marín había huido aparentemente a España,
sí,
tuvo algunas visitas a Cuba porque la fiscal del caso dice que su hijo, que se quedó con varias de las tiendas y tiene otros negocios, le pasaba unos $10,000 mensuales para mantenerlo y que una de las cosas que hizo fue concertar una visita de él con otros hijos que tenía y la madre de esos niños,
sí,
en Cuba.
Ya. ¿Y Cuba tenía conocimiento que esto era un hombre buscado por la justicia?
Evidentemente, sí, tenía que tener conocimiento, porque esto fue un caso muy, muy sonado en el año 2011. Uh-huh. Él estuvo, hasta el otro día, estuvo huyendo, ¿no?, prófugo de la justicia.
¿Cómo lo detienen? ¿Qué
resulta,
sucede?
Bueno, los nervios lo traicionan, como dice el titular, lo traicionaron los nervios. Fue a la embajada de Estados Unidos a tramitar algo de un pasaporte, no sé cómo se atrevió a ir allí,
sí,
pero la policía española, que está alrededor de la embajada, lo notó nervioso y entonces le pidió una identificación y resultó que tenía vencido el permiso de residencia en España y que además de eso tenía una requisitoria internacional, estaba buscado, búsqueda y captura, sí, internacional.
Se puso de mala suerte.
De mala suerte.
Y de buena suerte para la justicia. Y de buena suerte para la justicia. Y precisamente por hacer algo que es totalmente incorrecto, buscar la muerte de una persona y premeditar la muerte, el asesinato de un hombre.
Si tú no quieres estar conmigo.
Obviamente, oye, pero ya. Es que, bueno, los nervios, parece que el hombre es muy nervioso, Cartaya, le dio por eso.
Sí.
Va a tener que cumplir y ante la justicia por su crimen. Gracias por estar con nosotros.
Hay otro prófugo, por cierto, Ariel, ¿sí?, Gandulla, está en Canadá, en Vancouver.
Ah, bueno.
Pero esa es otra historia.
Bueno, pues, Cartaya, gracias por estar con nosotros esta mañana. Un gusto también compartir con ustedes. Son las 8:30. Hasta las 10 tenemos mucho más para compartir y lo haremos a través de 3 plataformas dedicadas a llevarles a nuestros cubanos información libre de censura, radio, internet y televisión. Martí.
Martí.
El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat 1E. Por martinoticias.com. Por Facebook, YouTube. En los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora, desde tu móvil.
Descárgala ya.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para... para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate y camina, venga, esa alegría, vamos a volar.
Los fanáticos de la música se conmocionaron tras la muerte de un fenómeno musical que cruzó barreras raciales y de género. La autodidacta prodigio del piano, vocalista y compositora que conquistó por primera vez las listas a fines de los 60 y nunca renunció a su trono. Lucy García le rinde tributo a la gran Aretha Franklin. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Maite. Y cuando perdemos a un gran artista, los que amaron y admiraron su talento se sienten sacudidos. Eso es lo que provoca el adiós de Aretha Franklin. El mundo de la música está de luto. La cantante estadounidense Aretha Franklin murió ayer a los 76 años en su casa de Detroit, en Michigan. La llamada Reina del Soul pasó sus últimos momentos acompañada por sus familiares más cercanos, después que su salud se deteriorara durante los últimos tiempos. Aretha estuvo luchando contra el cáncer de páncreas que le fue diagnosticado en diciembre del 2010. Demostró su fortaleza, ganas de vivir y sobre todo el amor a la música que la hizo permanecer en los escenarios. En febrero del 2017 anunció su retiro. Había nacido el 25 de marzo de 1942 en Memphis. Aretha Franklin fue la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock. Su última actuación fue en noviembre del 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el SIDA. Y en esta ocasión los estragos en la salud de la cantante ya estaban presentes. Estaba luchando contra el agotamiento y la deshidratación. Y así, poco a poco, se apagó la luz de esta estrella estadounidense. Fue una de las artistas contemporáneas más influyentes. Su estilo interpretativo la llevó a ser una de las máximas exponentes del soul, del rhythm and blues y del gospel. Fue hija de un predicador, Clarence LeVon Franklin, y la cantante de gospel, Barbara Franklin. Por eso su vida estuvo rodeada de religión y música. Su inigualable voz la llevó a ser llamada la reina del soul o la dama del soul. Su brillante carrera la hizo liderar la lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos. Y a lo largo de su carrera, Aretha Franklin vendió más de 75 millones de discos a nivel mundial y ganó 18 premios Grammy. Aretha Franklin, figura cimera de la música. Gloria y luz a la reina del soul. Aretha Franklin, uno de los tesoros de los Estados Unidos, se va físicamente, pero su legado permanecerá para siempre en el mundo de la música. Regreso contigo, Maite.
Muchísimas gracias, Lucy, y les recuerdo que desde el 13 de agosto, pues Levántate Cuba ha estrenado esta nueva temporada de 8 a 10 de la mañana, llevándoles siempre a ustedes 2 horas de información libre de censura y temas variados. Estamos aquí en vivo en las 3 plataformas, radio, televisión, Martí, martinoticias.com, siempre comprometidos con la verdad para nuestros cubanos. Y vamos a hablar de contrapropismo, empresa privada, pequeños negocios. En Cuba estos términos son comentados y el cubano sueña por ser parte de ese mundo que tristemente pues tiene unas limitaciones alucinantes y surrealistas. El tema lo muestra en su propuesta de los viernes el periodista Alejandro Ríos, que está precisamente esta mañana conmigo, y le doy los buenos días. Alejandro, buenos días.
Gracias, Maite. Y hemos venido tratando el tema de los cuentapropistas porque yo creo que es realmente importante, ¿no? Sí. Y hay que estimularlo de alguna manera, y vemos las frustraciones que sufren porque por supuesto, el andamiaje del castrismo no está preparado, sencillamente, claro, para el mundo del mercado.
Y no quiere, no
porque
le interesa tampoco.
Todo es un poquito distorsionado. Y lo que vamos a ver hoy, en vez de ver un documental, vamos a ver fragmentos de Manual de Emprendedores, que es un ejercicio de clase de la Escuela de Cine, pero que está protagonizado por grandes actores, Eduardo Franco, Mario Guerra y Jordán Cariosa, que por cierto hace 2 papeles, y ella ganó un premio en San Sebastián con el y que... Como la película El Rey en La Habana estuvo prohibida en Cuba, perdona esta digresión,
sí.
La prensa cubana jamás dio a conocer que ese premio lo ganó esta actriz de teatro, que es muy buena, por cierto. Si quieres, vemos
un
fragmento de estos señores tratando de buscar la licencia de cuentapropismo en un lugar que ni Kafka hubiera soñado.
Bueno, vamos a ver el Manual de Emprendedores.
Dime. Tráeme aquello. Ya voy.
En 2 meses lo resuelvo todo. A mí me hubiera gustado ser veterinario.
¿Veterinario? Ah, tú estás loco. Aquí no se puede pensar en grande, aquí hay que pensar en chiquito. ¿Tú te acuerdas de Hilton? El multimillonario. ¿Usted se acuerda de Hilton, señora?
Sí, me acuerdo.
Bueno, ¿usted sabe cómo empezó Hilton? Arreglando camas por cuenta propia. Mira lo que es donde llegó. Ahí viene, ahí viene. Arreglate el cuello. Permiso, permiso, permiso.
alquiler de caballos pony, grabador, cifrador de objetos, ¿qué cosa es eso? Peluquero de animales domésticos, dandy, forrador de botones.
¿Qué cosa es dandy?
Señora, no sé. Mijail, forrador de botones.
¿Forrador de botones?
¿Forrador de botones?
Último.
Nosotros tenemos que acabar de meternos en la cabeza que la propaganda es el arma del negocio. Y eso se llama marketing. ¡Marketing!
Mira.
Sí, pero con forrar botones solo no basta. Mira, visibilidad. ¡Visibilidad! Aquí es donde va el botón.
Claro.
Aquí arriba. Estos son los huequitos. Uno, dos, tres. Y ahora, los bombillitos, luces. Muchas luces de esas que sueño. Ahí. Y ya.
Ven acá, Oscar, ¿y dónde vamos a conseguir nosotros un botón de ese tamaño?
Buenas. Devoluciones de licencias laborales tienen que llevarse a cabo en la sucursal local.
No, compañera, todo lo contrario. Nosotros hemos venido por todo lo contrario. Lo único que queremos es crecer. Mire, le explico. Estamos buscando una rueda de tractor porque estamos empeñados en eso que se ha dado a llamar...
El nuevo emprendimiento cubano.
El nuevo emprendimiento cubano.
¿Ustedes están inscritos por la 162 o por la 274?
Por la 162.
Imposible.
¿Por qué?
La 162 no admite insumos.
No, en realidad es por la 274.
La 274 no contempla piezas.
Compañera, pero no puede haber solicitudes de excepción.
Bueno, y ahí hacemos una pausa con esa parte, la imagen congelada de esta funcionaria y lo que escribe la máquina, crear alternativas de impulso. Es como este manual, ¿no?, para un poco tratar de buscarle soluciones a lo que no tiene solución.
Claro, vamos a decir que es por supuesto, humor, sí. Es sarcástico, pero la realidad no se aleja mucho de lo que acabamos de ver. Porque sí. Aquí en nuestro estado, por lo menos personas que han venido hace pocos años en una oficina de la llamada Oficoda, que es donde era el control aquel de libreta y de o en la en lo en donde expiden los ID esto, los carnets de identidad.
Yo me estoy riendo.
Los carnets de identidad.
Fíjate,
¿quién no ha estado allí?
No, terrible. Yo me estoy riendo porque me acuerdo de mí misma,
de un caso tuyo.
haber estado en una Oficoda,
exacto.
De verdad.
Y me acuerdo
algo surreal,
que hubo un tiempo y esto de forrador de botones a la gente le parecerá raro, pero hubo un tiempo que cuando uno iba a buscar trabajo, lo único que había era cazador de cocodrilo. Ajá. En la Ciénaga de Zapata y enterrador. O sea, esos eran los dos únicos oficios que habían disponibles. Sí. Y ahora viste esa lista que también es totalmente alucinante, donde incluso se incluye el dandy, que es este personaje turístico. Y la gente pregunta, ¿qué es un dandy?
Exacto.
O sea, a mí me parece maravilloso. El corto además está actuado por gente como Mario Guerra, que es un hombre que de verdad que tiene una ironía finísima y sabe lo que está haciendo y es un cómplice de este director.
Sí, me parece excelente reflejar la realidad desde el humor, aunque realmente la realidad es demasiado dolorosa para los cubanos. Alejandro, te voy a proponer que hagamos una muy breve pausa.
¿Cómo no?
Y seguimos viendo este material del cuentapropismo.
Sí.
En Cuba.
Vamos, levántate,
Televisión Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Usa la internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Como cada viernes está el periodista de cine, experto en cine, Alejandro Ríos, amablemente viene aquí a Levántate Cuba. Yo sé que hay tantas personas que agradecen el hecho de que Alejandro nos comparta estos materiales.
Para mí es un honor realmente.
No, el honor es nuestro y el agradecimiento te lo hacemos a nombre de Levántate Cuba y también de los cubanos que están en la isla.
Sí, porque, yo...
porque es una forma de transmitirles la realidad que ellos no ven.
Absolutamente, porque además, yo lo he explicado en muchas ocasiones, estos materiales, estas películas, tanto documentales como películas de ficción,
sí,
no las hacemos nosotros.
Claro.
O sea, las hacen en Cuba y luego no se consumen en Cuba.
Sí.
Y esta es una vuelta muy rara que nosotros hacemos para que la vuelvan a consumir y la incluyan en el paquete. Este es un corto que debería estar en el paquete.
Totalmente.
Para que la persona se divirtiera, porque el cubano no hay cosa que le guste más que mirarse en un espejo. Y este es el espejo.
Sí.
Lo que estamos viendo es la realidad tal cual. Dos personas tratando de dilucidar qué es mercado, qué es oferta, qué es demanda, en un país que lo prohibió casi durante 50 y pico de años.
Yo estaba pensando durante la pausa si cuentapropismo está reconocido por la Real Academia.
Yo
o es un
no.
término cubano, muy, no
es
sé, un
término,
invento de esto.
Es un término totalmente cubano, como la palabra paladar, que vino de las novelas brasileñas,
sí,
y se asumió como un restaurante en Cuba.
Sí.
Una forma de restaurante, por supuesto. Y estos dos señores van a seguir buscando buscando un botón. Ahora necesitan un botón para hacer la publicidad. Pero el fracaso lo tienen pegadito a los talones porque realmente la licencia que han escogido no es la mejor del mundo. ¿Quién forra botón en Cuba?
Imagínate, por favor. Vamos a ver la segunda parte del manual del cuentapropista.
Sí, 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 sí. Sí, yo sé dónde está, al lado del taller de Giovanni, ¿no? Bueno, enseguida estoy ahí. Voy para allá. ¿Ves ahí? Deja todos esos papeles, que lo tengo todo resuelto. Vamos.
Lo único que yo quiero que tú hagas es que... Espérate.
Nosotros somos la gente de la rueda.
Cuando llegues a la esquina, me timbres. No vayas a venir para acá con esa cantidad de gente. El barrio se me pone caliente y después... Sí, claro. En eso quedamos, ¿no? ¿Esto qué cosa es? Oye, yo te llamo para allá ahorita. ¿Qué es lo que se han creído ustedes que es esto aquí? ¿El banco estatal?
Que eso es lo que...
¿Yo te di permiso para hablar?
No, no.
Mire, no te me destaque. Esto aquí no camina.
¿Y qué vamos a hacer?
Bueno, mira, por ejemplo.
¿Qué no?
Mira esto, tú. ¿Me gusta?
Mire, todo está muy bien.
Mañana, a mediodía, en el Parque Moscú.
Esa negra me robó mi reloj. La voy a matar, coño. Dame con puche. Sí, dale, conecta, conecta. Foto se paga.
Buenos días.
Buenos días.
¿Viene a devolver la licencia? Esto es para que lo llene.
¿La presta...?
Sí, claro. Ah, las devoluciones de licencias laborales llevan un impuesto de 800 pesos.
Ah, porque yo tengo que pagar 800 pesos.
Sí, bonito, sí. ¿Prefiere pagar ahora o después?
No, después, después.
¿Quiere un buchito?
No, no lo quiero.
Oye, Oscar.
Hola,
Contémosle a nuestros oyentes de radio en qué termina la cosa.
Porque, bueno, termina en que ellos por supuesto, el forrar botones fracasa, obvio, porque el de enfrente, que era el vecino, tenía una cafetería que estaba bollante, de verdad que hay un público constante. Incluso vinieron unos extranjeros, se aprovecharon como tantos turistas, porque en otros lugares del mundo, cuando tú te tiras una foto en una situación, de verdad que tienes que pagar.
Claro, eso
es
la realidad.
Porque nada más que ir a Nueva York y todos esos muñequitos, sí, en Times Square, todo el mundo enseguida, si te quieres tratar con Superman, inmediatamente te cobran algo.
Es una realidad.
Pero bueno, en Cuba abusan, los extranjeros por supuesto van, abusan, porque no hay un hábito de eso. Y luego regresan y la burócrata que se está comiendo un muslo de pollo, o sea, una persona que te lleva a atender público, sí, se está comiendo un muslo de pollo, le ofrece algo de su propio vaso a él y le dice que si tiene que devolver, que parece que la devolución de licencia es algo muy común,
sí,
porque hay personas
normal
que fracasan,
sí,
que se frustran, que gastan un montón de dinero y no tienen resultado.
Exacto, y aunque no tengas resultado, tienes que pagar, porque eso le sucede a los que alquilan las habitaciones. Las casas, uh-huh, que aunque no tengas
el impuesto famoso,
pues tienes que pagar tu...
Bueno, incluso ella le dice, por devolver tienes que pagar 800
Imagínate.
Pesos.
Imagínate.
Entonces el amigo anda buscando y encuentran al final otra solución que no sé si tendrá mucho resultado, y es Mijail y Oscar creman difuntos.
Imagínate.
Quiere decir que han creado un crematorio. Bueno, no sé, tendrán que... Crematorio será con privado. El horno de la casa. Bueno, una cosa terrible, pero... Yo siempre he pensado que el humor, decía Dostoyevsky que el amor salvará el mundo. Yo pienso en el caso cubano, el humor es el que salvará. Definitivamente va a salvar a Cuba el humor, porque mira, está la muerte de un burócrata, para decirte algo,
sí,
está ahí, delante, en los créditos, en todo eso escrito que aparece en el manual de emprendedores que se va dando en la pantalla. Está Alicia en el Pueblo de Maravilla, la famosa película de la cual derivan este tipo de cuentos.
Sí.
Y este es un extranjero, este es un director que está estudiando o estudió en la escuela de cine de San Antonio de los Baños y se dio cuenta, nada más salió y dijo, pero déjame hacer un cuento de esto. Y cuenta con los actores cubanos que son cómplices ideales para este
qué
tipo
bien
de material.
Qué bien, es una forma de denuncia, obviamente, de la realidad, ¿no?
Claro.
De demostrarle porque, al mundo qué es lo que está pasando
porque,
en Cuba.
Lo dijo alguien, a mí me gusta esa frase, la realidad cubana es la que es contrarrevolucionaria.
Sí.
Tú pones una cámara y ya estás filmando.
Totalmente.
Una realidad contrarrevolucionaria.
Si
no hay que arreglarla fina. Mucho, no hay que arreglarla sí. mucho. La realidad cubana es contrarrevolucionaria.
Totalmente, Alejandro. Y qué pena que los cubanos, bueno, tengan que vivir ese surrealismo que va en contra de todo lo que es el desarrollo
por
y el
supuesto
beneficio.
Lo que queda es reírte de ti mismo, sí, que eso es una actitud muy inteligente.
Sí.
Cuando tú te ríes, cuando
no
tú haces broma de tu tragedia, al lado de todo lo que puedas llorar después escondido en tu casa,
sí,
es realmente una manera de redimir
tu
cubanidad, tu
sí.
ser, vivir, porque no 11 millones de personas pueden irse de ese país, tienen que estar ahí sencillamente.
Es muy triste realmente,
lidiando
por
con
eso. Hay que reír, pero también hay que recordar que hay que exigir.
Con ese régimen que lleva 60 años.
Es muy triste, Alejandro. Gracias por estar con nosotros.
Te
esperamos todos los viernes, ojalá que así sea.
A
ustedes también. Quiero enviar una felicitación especial a Kiara Herrera, que está de cumpleaños hoy. Su papá Luis Mario le desea muchas felicidades. Y yo también, Kiara, que tengas un excelente día. Vamos a hacer una pausa para conocer las informaciones con Joan Andrés y regreso en unos 5 minutos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ya son las 9 de la mañana, muy buenos días. Hacemos nuestra habitual pausa informativa en Levántate Cuba a esta hora. Muchas gracias a las personas que están conectadas en este instante a través de las redes sociales. Por supuesto, a ustedes que nos están escuchando en cualquier lugar del mundo y a los que están en la isla, un abrazo. Soy Juan Andrés, muchas gracias, reitero, por la preferencia. La seguridad del Estado detuvo el miércoles en Puerto Padre, Las Tunas, a 6 integrantes del movimiento Somos Más. Todos estuvieron retenidos por varias horas y luego expulsados de la localidad, según denunció Arlenis Miranda, que es esposa de uno de los detenidos, Carlos Macías.
Estaban en Puerto Padre, me dijo lo habían llevado a la zona, que lo ya lo habían resuelto la misma seguridad del Estado para mandarlo para acá, para Matanzas, en una guagua, pero no ha llegado todo él. Y los que andaban con él, él andaba de aquí de Matanzas con dos más. Hay uno que no lo han soltado. Osvaldo Borges y yo, también es jovellano. Sé que se iban a estar reuniendo con personas que estaban interesadas en conocer el movimiento. Salir a visitar a alguien, aunque tú vayas a hablar de lo que vayas a hablar, no debe ser ningún motivo de que nadie te lleve preso.
Bueno, y al cierre de esta información, solo el coordinador nacional de Somos Más, Osvaldo Borges Bishop, permanecía detenido en una de las unidades de la PNR, esto en la ciudad de Las Tunas, y la policía política decomisó los celulares a los 6 activistas. Un grupo de 16 emigrantes indocumentados originarios de Cuba y Camerún fueron capturados frente a las costas del Pacífico Sur de Nicaragua, según informó la Fuerza Naval. Los emigrantes, cuya identidad no fue revelada, eran trasladados en una lancha con matrícula nicaragüense frente a las costas de San Juan del Sur. La Fuerza Naval también informó que los emigrantes serán entregados a la Dirección General de Migración y Extranjería para que enfrenten procesos civiles y hasta una posible repatriación. Por otra parte, el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre la venta de gasolina a precios internacionales, pues ha provocado desconcierto entre los venezolanos. El informe con Adriana Núñez Rabascal.
La gasolina más barata del mundo parece haber llegado a su fin. En las estaciones de servicio de Venezuela, tanto surtidores como conductores intercambian dudas. Ernesto Morales espera el turno para llenar el tanque de su automóvil.
Si de verdad van a poner esos precios a la gasolina internacional, te digo sinceramente que mi carrito se irá a parar, lamentándolo mucho.
Elvira Chacón es docente. Explica las razones por las cuales rechaza esta decisión.
No estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina a precio internacional, debido a que el salario de un venezolano es equivalente a menos de $1 mensual y el precio de la gasolina internacional es de 1,15 por litro.
El presidente Nicolás Maduro anunció que subsidiará el carburante a quienes se registren en un censo y tramiten el carnet de la patria, un documento creado por el gobierno en el que se depositan ayudas sociales, pero que según la oposición es usado como instrumento de control político.
Aquella persona que no atienda el llamado al censo, que no quiera participar del subsidio directo, tendrá que pagar el combustible a precio internacional.
El dirigente político opositor John Goicoechea advierte que la medida busca racionar la venta del combustible.
Para lo que servirá el carnet de la patria es para tener que hacer 12 horas, 24 horas de cola en una gasolinera para que te den 80 litros de gasolina al mes.
El gobierno dice que el aumento de la gasolina se hará de manera progresiva, por lo que aún no se ha establecido una fecha exacta para implementar la medida. Adriana Núñez Rabas, Caracas.
Muchísimas gracias, Adriana. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Exaltos funcionarios de seguridad de Estados Unidos criticaron duramente ayer jueves al presidente Donald Trump por quitarle la autorización de recibir información clasificada al ex director de la CIA, John Brennan. Para los críticos, la admisión de Trump de que actuó contra Brennan por frustración con la investigación sobre Rusia subrayó su disposición a usar su poder ejecutivo para luchar contra una investigación que considera una amenaza para su presidencia. Es todo en cuanto a noticias. Muchas gracias por la preferencia. Seguimos en Levántate Cuba. Yo soy Juan Andrés y ya me estoy despidiendo. Muy buenos días.
Con 6 minutos, a esta hora les invito a que hagamos un muy breve repaso por la historia.
Un día como hoy, George Orwell, escritor y periodista británico, publica su famoso libro La rebelión de la granja. La obra de Orwell lleva la marca de las experiencias personales vividas por el autor en 3 etapas de su vida. Su posición en contra del imperialismo británico y a favor del socialismo democrático por las condiciones sociales de la clase trabajadora en Londres y París. Y finalmente en contra de los totalitarismos nazi y estalinista tras su participación y vivencias de la Guerra Civil Española. Pero la novela que lo lleva a la cumbre, La rebelión de la granja, publicada poco antes de su fallecimiento, y en las que crea el concepto del gran hermano, una crítica a fondo de las técnicas modernas de vigilancia y represión de los regímenes totalitarios comunistas, también lo colocan entre los mejores escritores británicos y de mayor relevancia de su época.
Y de la historia nos vamos al deporte, pero vinculado, porque realmente estamos muy orgullosos de que sean las nuevas generaciones del mundo beisbolístico las que estén marcando y haciendo historia para el futuro. Nos llena de alegría de estar bien representados, pero quien sabe realmente de qué se trata este tema es nuestro querido experto en deporte, Chambi Campos. Buenos días, Chambi.
Buenos días, Maite, ¿cómo tú estás?
Yo feliz que es viernes.
Sí, viernes, viernes. Sí. Efectivamente, el béisbol de todas las ligas, para mí es el que mejor lo hace, porque todos los años se rejuvenece.
Qué bien.
Cualquier otra liga, tú ves que los jugadores pues siguen siendo los mismos o son viejos, entonces se acaban y las ligas se tienen que renovar. El béisbol no es así. Y vemos que en este momento, mira, está Juan Soto,
sí,
un muchacho dominicano, Ronaldo Acuña, venezolano, Brian Anderson, uno de aquí de Miami.
Ajá.
Y tenemos también los muchachos de los Yankees, el Andujar, Gleyber Torres. Son jugadores de primer año. Y si ves los del año pasado, bueno, pues hubo una camada extremadamente buena. Y son los que mantienen esa chispa. No solamente porque son jóvenes, pero sino que le van poniendo la presión a aquel pelotero que va fallando. O sea,
claro,
aquí la liga siempre, siempre ha sido. Y lo hace muy interesantemente porque tiene sus drafts nacionales e internacionales.
Sí.
Van siendo los peloteros en 2 diferentes formas. ¿Qué es lo que hacen aquí? ¿Qué es lo que hacen fuera de este país? Y ya cuando llegan, aparte de sus ligas instruccionales, mantienen la pelota joven y es la única manera que lo pueden hacer.
Y la joven y activo, ¿no? Eso es como sin que duda, le da una energía diferente a otros tipos de deportes.
Sin duda. Sí. Y ahí vimos 5, pero si vas a ver todos los equipos, ajá, tienen por lo menos un muchacho que tú dices, el año que viene se va a hacer la estrella, por lo tanto, sí, los fanáticos se van involucrando.
Claro, porque quieren ver el desarrollo, ¿no? Claro. De esa estrella. ¿Qué está pasando con la FIFA, Chan?
Bueno, la FIFA dio ya su última calificación por el año, uh-huh, y obviamente sabemos quién es el número uno.
¿Quién es?
Porque acaba de ganar. Pero vamos a ver quiénes están en esta. Primero sabemos que es Francia,
ajá,
pero el resto.
¿Quiénes son? A ver, les contamos en el siguiente reportaje.
la campeona del mundo a la cabeza de la clasificación FIFA. Francia escaló 6 posiciones para llegar a la cima por primera vez desde mayo de 2002, aprovechando también el nuevo método de cálculo utilizado por el organismo rector del fútbol mundial. La sorpresiva subcampeona de Rusia 2018, Croacia, escaló 16 puestos para ocupar la cuarta posición, solo superada por los galos, Bélgica y Brasil. Uruguay, cuarto finalista en el Mundial, subió 9 lugares para cerrar el grupo de los 5 mejores. Ese puesto era ocupado hasta el mes pasado por Argentina, ahora 11ª. La gran decepción del torneo, Alemania, sigue sufriendo su eliminación en primera ronda, ya que no solo perdió el primer lugar, sino que retrocedió 14 plazas. La nueva fórmula de cálculo de la FIFA fue diseñada por un grupo de especialistas del deporte y de la estadística, y busca dar más peso a los partidos oficiales, según el presidente del organismo, Gianni Infantino.
Bueno, Xambi, ahí se están contando los lugares de los grandes equipos, los que más se han destacado en este año. Pero, y cuando vamos a hablar de jugadores en el mundo del fútbol.
Pero es una nueva fórmula que inclusive vio a Chile subir a 12, mientras que Colombia, México y Perú están por debajo de ellos.
¿Y eso cómo se explica?
Porque están usando los juegos a través del año.
Precisamente lo que vimos en el Mundial.
Exactamente, le están dando a los amistosos, pues no lo están contando. Vimos que uno de los equipos que sufrió muchísimo, Argentina.
Sí.
Bajó del quinto al 11 lugar. Y ahí no terminan los problemas de Argentina.
No, ¿por qué? ¿No?
Dice Messi que en lo que va de año, él no va a jugar en Argentina.
¿Y esto es la primera vez que sucede?
No, él ha tenido sus cosas, pero dice que no, que él este año se va a concentrar en la liga. Como no tienen, ya vimos a Sampoli que fue despedido, no se sabe quién va a ser inclusive, quién va a ser el técnico. Se habla de Cholo Simeone, se habla de Pekerman, pero hasta el momento nada. Y Messi tiene un reto más grande también.
¿Cuál es?
¿Cómo va a levantar la liga?
Sí, pero también yo creo que no lo va a tener muy difícil, porque fíjate que con la salida de Ronaldo del Real Madrid, porque ya no tiene como un contrincante demasiado fuerte, me equivoco.
Tienes un punto, porque el Real Madrid yo creo que se está quedando detrás.
Sí, yo creo.
Vimos que perdió la Supercopa 4-2 frente al Atlético. Sí. Perdió la gran figura, Ronaldo, y a Zidane, que fue su técnico. O sea que en este momento la Liga Española pues tiene un gran reto.
¿Tú crees que influye el factor psicológico ahí, Xambi, de no tener un liderazgo como el de Ronaldo o la confianza, ¿no?, que ya tenían en Zidane cuando...
Yo creo que más es el problema físico, que no tienen a Ronaldo.
Bueno, ojalá que se puedan recuperar, pero yo creo que Messi le va a ir con todo porque él está luchando por llevarse el otro balón de oro.
El Real se está quedando un poquito detrás.
Sí.
Estuvimos hablando de Martín del Potro.
Ah, sí.
Y todavía sigue vivo. Sigue vivo en los cuartos de finales de Cincinnati.
Oh.
Así que Martín del Potro pues buscando por su...
¿Podemos esperar que llegue a algo relevante?
Bueno, va a estar número 3. Le va a ser muy difícil el número 2 porque Federer también está vivo.
Sí.
Y Federer el año pasado no defendió. Y lo que sí también tenemos un gran cambio en la Copa Davis. A mí personal no me gusta, pero hay un... Vamos a ver un reportaje que existe de lo nuevo que está trayendo la Copa Davis.
Sí.
Va a ser un gran evento en vez del año entero. Vamos a ver qué es lo que nos tienen.
¿Qué está pasando con esta Copa Davis?
Un cambio radical para la Copa Davis. La Federación Internacional de Tenis, ITF, aprobó el jueves un nuevo formato del prestigioso torneo internacional. El proyecto fue propuesto por Cosmos, un grupo liderado por el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. También es respaldado por el multimillonario japonés Hiroji Mikitani, presidente de Rakuten, quien ha prometido aportar 3.000 millones de dólares en 25 años para apoyar la iniciativa. La competencia tendrá ahora un evento final de una semana de duración, a desarrollarse en noviembre con la participación de 18 equipos. A esa instancia llegarán automáticamente los 4 semifinalistas del año anterior. Los 12 equipos restantes del Grupo Mundial jugarán repescas en febrero contra 12 representantes de las zonas continentales, con partidos de local o visitante, para definir otros 12 cupos. Los dos restantes serán completados por países con comodín. Los clasificados se ordenarán en 6 grupos de 3 participantes, y los primeros de cada uno de ellos, más los 2 mejores segundos, pasarán a cuartos de final. Las series de este torneo contarán con 2 partidos de individuales y 1 partido de dobles cada jornada, todos reducidos al mejor de 3 sets. Actualmente, la Copa Davis es una competición de knockout que se disputa en 4 instancias durante el año, alternando visitas y localías alrededor del mundo y al mejor de 5 juegos. Muchos de los mejores tenistas han desistido de participar en la competición en los últimos años para aligerar su cargado calendario.
Chambi, ¿esto cómo impacta a este tipo de evento deportivo?
Antiguamente se jugaba el año entero en cuatro instancias, pero todos los equipos participaban.
Sí.
Yo creo que esto básicamente lo que está haciendo es que los equipos grandes van a tener una oportunidad tremenda, porque inclusive van a haber comodines. A mí no me gusta.
Bueno,
pero
ya veremos qué es lo que dice el futuro, pero lo que dice el presente es que tenemos el minuto deportivo.
Tyson Fury continúa este sábado su regreso al ring al enfrentar a Francesco Pianeta en Belfast, Irlanda, con el fin de tener un chance de título ante Deontay Wilder. Tras el sorprendente segundo lugar de Tiger Woods en el PGA Championship de Belvoir, el golfista ahora busca un cupo para la Ryder Cup de París. El delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, fue condecorado como el jugador más valioso del partido de la final de la Supercopa Europea. El Atlético venció al Real Madrid 4-2. La familia del heptacampeón de Fórmula 1, Michael Schumacher, compró una mansión para él en la isla de Mallorca. Schumacher continúa discapacitado luego de un accidente de esquí en los Alpes franceses en el 2013. El ex basquetbolista Kobe Bryant en solo 3 años logró que su inversión de $6 millones en una empresa de bebidas deportivas le representara hoy 200 millones más.
Un minuto deportivo que nos informa de una manera muy bien centralizada, con todo lo más importante del mundo del deporte. Chambi, ¿con qué cerramos?
Cerramos con un caso bien, bien interesante. Estamos hablando del jugador de básquetbol, Stephen Curry, que jugó en un torneo de golf donde juegan los atletas que no son golfistas con golfistas. Él no hizo muy bien, pero donó su dinero.
¿Oh, sí?
A un golfista que no pudo participar, Scott Paddington, que su señora tiene cáncer.
Yeah.
Y entonces Curry donó todo el dinero que ganó, $25,000, a la causa de esta muchacha.
¿Qué es esto tan hermoso? Y eso habla también del gran corazón de muchos de estos jugadores que verdaderamente responden a este tipo de situaciones, y es una alegría saberlo. Chambi, te espero siempre con los deportes, la actualización para nuestros cubanos que en la isla están esperando saber qué es lo que más se cocina, lo más importante dentro de ese mundo deportivo tan fascinante. Vamos a hacer una muy breve pausa y continúo con ustedes hasta las 10 de la mañana. Es viernes, tenemos mucho más para compartir hasta las 10 en punto.
Escuchando, claro.
¿Otro comercial?
Imagínate, Don, esto ha sido una locura. La gente, mira, la gente me escribe todo el tiempo. La gente me llama por teléfono. Dime, ¿de dónde me estás hablando? De Tamarindo.
Tamarindo.
Oye, sí, estamos en vivo. Gracias por llamar. Muchachos, esto no para, el teléfono no para. Todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, Magdalena de Cuba, por Radio Martín. Esto es un programa donde, bueno, donde puede venir todo el mundo, donde tú puedes llamar, donde tú puedes escribir.
¡Ay, José, yo puedo venir!
¡Ay, Carlito!
¿Y los sobrinos del juez?
Ah, no, por ahí regado.
Oye, los tengo que dejar. Los seguimos, estoy en vivo. ¡Qué cómico! Sí, está en el aire.
Levántate y camina, venga, esa alegría vamos a ver.
personal y humana y por tanto pues tiene un valor muy valioso para aceptarnos a las diferentes situaciones como el resto de emociones. Experimentar una reacción de ira adaptativa nos defiende y nos pone a salvo de un peligro o agresión. Pero cuando no se controla puede volverse destructiva. ¿Es posible controlarla? La respuesta obviamente la tiene la doctora Amor Cecilia Alegría y es un gusto tenerla aquí con nosotros en Levántate Cuba. Gracias, doctora.
Gracias, mi Maite Bella. El tema es importantísimo, sí, porque todas las familias sufren por algún miembro de la familia que, sí, padece de este problema de la ira, de esta emoción descontrolada. Entonces, vamos a hablarle ahora a la gente que sabe, sí, que este problema está muy extendido.
La verdad, y incluso es una de las cosas que define en los centros laborales lo que le dicen en el idioma inglés, el anger management, la, sí, el manejo de la ira. Pero, ¿qué es la ira para la psicología?
Exacto, la ira es una emoción como tantas otras. Generalmente se hablan de 5 o 6 emociones humanas básicas, ¿no?, que todo ser humano va a experimentar en algún momento de su vida, sí, y que no tiene nada de malo experimentar la ira. El problema es cuando la ira va a afectar a otras personas.
Yeah.
Porque imaginemos que tú estás viendo o presenciando algo que te parece injusto, algo que te parece inhumano. Entonces tú reaccionas con ira como algo instintivo prácticamente. Vamos a imaginar que estás viendo a un hombre apaleando a un niño pequeño. Uh-huh. Entonces, aunque tú siendo mujer dirías, me va a ir muy mal porque esto de meterme a defender al niño, el hombre va a irse contra mí.
Sí.
Tu ira natural, que en ese momento va a surgir, va a ser, ¿qué le pasa? Oiga, deténgase. Y sales corriendo a proteger al niño y tú te estás exponiendo de cierta manera, pero estás molesta contra ese hombre.
Pero
estás
eso es algo normal, doctora, y que está vinculado con los principios, ¿no? La ira está vinculada con los principios morales también.
Así es.
Porque si yo veo que un hombre está golpeando también a una mujer, pues lo que voy a hacer es tratar de defenderla.
Exacto.
O viceversa.
Exacto. Y entonces, sí, ¿qué ocurre? Que en ese caso hablaríamos de una ira justificada o digamos una ira justa. Inclusive algunos hablan de una ira santa. Sí. Quiere decir, hay momentos en los cuales hay tanta injusticia en el mundo que la ira que uno siente es normal, no tiene, claro, nada de malo. El problema es cuando uno siente ira sin causa o razón.
Oh, y eso es posible, doctora. Yo quiero mostrarle, sí, a usted y a nuestra audiencia una característica, un momento característico muy típico de lo que es la ira precisamente en Cuba. Vamos,
así,
a verlo.
Vamos.
Estudia, aquí nadie va a la escuela. En todas las fiestas y en todos lados siempre hay un lesionado. En ningún lado que tú puedas ir a compartir, puedes estar tranquilo si no se forma nada. Siempre se forma algo en todas las fiestas y en todas las discotecas.
Yo estaba en muchos problemas, en demasiados problemas. Estaba lo que salió invicto. Mira cuántos problemas, todos problemas.
Cuando te dieron la puñalada, ¿viste a la persona que fue?
¿Eh?
¿Viste, sí, a la persona que fue? Y no pudiste hacer nada, me imagino. No. ¿Qué hicieron contigo cuando te dieron la puñalada?
Ya me caí en el piso y me dieron un
¿Cómo se sintió? ¿Cómo se sintió una puñalada con una
lima? Más día.
Mi generación es una generación muy agresiva. Y que no... No sé, es como un modo de vida que han asumido.
Bueno, esa última escena muy fuerte en una aula de escuela y un joven golpeando a otro estudiante. Doctora, ¿existen diferentes tipos de ira y qué causa la ira? ¿Qué,
sí,
es lo que causa,
sí,
la ira?
Sí, existen diferentes tipos. Como te decía, ya habíamos analizado la que llamo ira justa o algunos llaman ira santa,
sí,
o ira justificada. Vamos a decir el término justificada. Pero tenemos la ira descontrolada, que es la que acabamos de ver. Porque, ¿qué sucede cuando la persona experimenta ira y se transforma esto en una agresividad, en una violencia, sí, que puede dañar a otros seres humanos? La causa tiene que ver mucho con la frustración.
Claro.
En el caso de los hombres acumulan frustraciones. Vamos a poner el ejemplo de la olla de vapor. De repente tú no recuerdas porque tú eres muy joven, pero la mayor parte de mujeres que tienen cierta edad tenían en aquella época unas ollas de vapor donde se cocinaban, o de repente en Cuba se siguen usando,
bueno,
los frejoles,
sí,
¿no?
Sí, todavía se usa.
Sí, se
son
usa.
Bien peligrosas.
Exacto.
Además, sí.
Y entonces se pone a hervir ahí la menestra o el frejol y entonces va echando el humo y oye un pitito ahí para que estalle, sí, en la olla de vapor, te indica que ya está se cocinó. Pero ¿qué ocurre si uno no apaga? Y esta entonces va a estallar, explota. Hay casos en los cuales explota, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, lo mismo ocurre en la vida del ser humano, va acumulando frustraciones. Si no tiene maneras adecuadas de canalizar las frustraciones, sí, las tensiones, el estrés, los desagrados, los enojos, va a llegar un momento en que estalle como una olla de vapor y sí, cause una desgracia.
¿Y qué consecuencias trae eso? Además de, digamos, veíamos ahí un hombre que está apuñalado, los golpes, es decir, hay muchas situaciones desagradables, pero esto te puede llevar a la cárcel.
Así es.
¿Cómo se canaliza ese tipo de reacciones negativas?
Sí, doctora, porque fíjate, como estas consecuencias pueden ser tan desgraciadas, porque realmente se desgracia la vida de la persona que sufre la ira tanto como de la víctima, ¿no? Porque la persona que está descargando su ira con respecto a otra persona, vamos a imaginar que fuera un esposo que le va a pegar a la esposa, o una mamá que le va a pegar a los hijos, y al pegar está descargando supuestamente la ira, le está haciendo daño a esas personas que lo sufren, pero se hace daño a sí misma o a sí mismo inmensamente también. ¿Por qué? Porque todos los estudios demuestran que esa manera de descargar la ira es tan perjudicial como la ira misma. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer. Ok, yo tengo frustraciones, yo tengo tensiones, yo tengo estrés. ¿De qué manera puedo todos los días descargar esta ira interna que llevo sin dañar a otros seres humanos?
¿Cómo se puede?
Sin agredir a nadie. Comencemos dando el primer ejemplo, el deporte. Los jóvenes, sobre todo en Cuba, que pueden salir, aunque sea a jugar fútbol, del americano, sino al fútbol nuestro, el latino, ¿no? El que se llama soccer. Sí. Y están ahí corriendo y corriendo y jugando y terminan cansadísimos y sudados y van solamente pensando en dormir a la casa, comer algo y dormir.
Sí.
Ya tienen un motivo menos para tener que descargar esa frustración con otras personas a través de la ira.
Doctora, en ese momento de ira, usted hablaba de la ira justa o de la ira agresiva. ¿Eso nos convierte realmente para siempre en seres humanos violentos, agresivos, peligrosos?
En esencia, todo ser humano tiene una dosis de violencia en sí. Es lo que Freud llamaba eros y tanatos, porque tenemos eros, la parte erótica, y tanatos, la parte que nos conduce hacia la muerte, como si hubiera en el hombre una pulsión que lo lleva a querer tener vinculación con ese mundo tan horrible de la muerte, de la violencia, etcétera. Entonces, si eso está dentro del ser humano, el ser humano tiene que reconocer su lado negativo y decir, ok, yo tengo un lado muy bueno y tengo un lado sucio, negro, oscuro, terrible, que debo controlar por mi propio bien y por el bien de mis seres queridos. Entonces, ¿qué se hace? El dominio propio. Estas son las dos palabras claves que hoy día les traigo. Dominio propio. Todo ser humano tiene la posibilidad de decir, yo no quiero ser así. Claro. Yo no quiero ser violento. Yo no quiero ser agresivo. Yo no quiero hacer de mi ira una cosa horrorosa que va a destruir por donde paso todo lo que toco. No, yo quiero controlarme y yo puedo controlarme. ¿Y cómo? Hay muchos métodos, tú sabes. Se le dice a la gente, respire profundo, cuente hasta 100, no hable hasta que se haya calmado, huya del lugar, busque refugiarse en otra cosa. Por ejemplo, si hay discusión de pareja, yo siempre recomiendo, uno de los dos tiene que decir, no, esto no está yendo bien, perdona, pero no estoy para discutir en este momento, y se retira del escenario.
Pero a ver, doctora, cuando la cosa es mucho más complicada, digamos, yo hablaba del anger management en los centros laborales. Cuando tú estás en un centro laboral en el que estás completamente convencido o convencida de que estás haciendo algo correcto, profesionalmente, decoroso, que te sacrificas mucho para hacerlo, y todo lo que recibes, por lo contrario, es la negatividad, las personas malintencionadas, la gente que no reconoce tu trabajo y no lo valora. ¿De qué forma eso obviamente le genera a uno reacciones iracundas?
Claro.
¿Qué podemos hacer? Porque no te puedes ir del trabajo.
Ah, no.
No puedes decir, me voy porque me siento mal, o quiero, no sé, tengo deseos de hacer algo negativo. ¿De qué forma se controla eso?
Sí. En el caso del centro laboral, el dominio propio tiene que basarse en otra palabra que voy a regalarles, que a mucha gente no le gusta, pero que funciona muy bien. Y la palabra es compasión.
Ya.
Cuando uno siente compasión por aquellos seres humanos mediocres que nos rodean, porque en todas partes vamos a encontrar gente mediocre. Ahora, hay gente muy buena, hay gente buena a la que nos debemos acercar, que nos inspiran, que nos potencian, que nos motivan, pero hay gente mediocre de la que debemos huir.
Claro.
Entonces, cuando esa gente se nos acerca, lo que debemos es programar nuestro chip de la compasión, que significa pensar, pobre pobrecita, pobrecito, debe estar sufriendo mucho, debe ser muy infeliz, pero yo no voy a permitir que su actitud se me contagie.
Doctora, pero el mediocre a veces está muy bien calificado para hacer el mal y para tratar de desacreditar el trabajo honesto y bien hecho de los demás, los que sí se sacrifican y sí quieren trabajar por amor y por pasión. ¿Qué se puede hacer cuando entonces nos está afectando eso?
Claro, defenderse en el buen sentido del término. Por ejemplo, cuando hay rumores dentro del centro laboral, ¿cuántas veces hemos experimentado esos chismes que se convierten inclusive en calumnias porque están diciendo cosas que no son verdad? Entonces uno tiene que pararse en seco y decir, atención, yo vengo a decirles que todo eso que ustedes están escuchando es falso y voy a declarar públicamente que hay una campaña en mi contra y yo voy a defenderme porque yo tengo la verdad y yo quiero dar a conocer esa verdad y la verdad es ABC. Y claro, decir las cosas claras, porque si uno no se defiende, pues se lo comen con zapatos y todo.
Ayer escuché a alguien decir una frase muy sabia, cuando estás rodeado de mal, pues lo único que puedes hacer es llenarte de bien. Y es algo que está relacionado con lo que usted hablaba de la compasión, ¿no? Sí. Y eso viene de Dios, doctora.
Amén.
Es una forma también de lidiar, refugiarse en la fe.
Así es.
Lidiar con la ira.
Así es. ¿Por qué? Porque la compasión nos lleva a controlarnos inmediatamente. Cada vez que tú ves a una persona que hemos llamado mediocre, iracunda, que te va a gritar y te va a decir, tú podrías ponerte en su nivel y tú podrías rebajarte y decir, ah, bueno, él me va a gritar o ella, yo le voy a devolver con la misma moneda. Pero ahí en ese momento tú estarías siendo controlada por esa otra persona. Claro. Entonces tú, con esa fe que Dios te da de saber que tú no ganas nada rebajándote a ese nivel, tú te mantienes mirándola con compasión, diciendo para tus adentros, Señor, perdónala porque no sabe lo que dice, perdónalo porque no sabe lo que hace y yo no voy a pisar este palito, como decimos los peruanos, que quiere decir, no voy a caer en pelear, porque cuando hay uno que quiere encender la hoguera, no permitamos que la hoguera se encienda.
Doctor, y cuando pasa en Cuba, que sabemos que el sistema castrista trató de quitarles a los cubanos las armas espirituales, ¿qué pueden hacer ellos para rescatar esa fe que les permita canalizar situaciones tan desagradables como la ira por la frustración que viven, que ellos experimentan todos los días?
Exacto. No importa lo que un régimen autoritario o dictatorial quiera hacer con respecto a la fe de un pueblo. La fe es incontrolable. O sea, por más que quisieran decirle a la gente, no tenga fe en Dios, no crea en Dios, si la persona tiene una convicción propia y tiene un deseo de acercarse a Dios, esa persona lo hace en privado, porque la fe es algo privado. Claro que también se exterioriza en el momento en que uno comulga con otros en una iglesia, pero no necesariamente porque uno no tiene una iglesia o no va a una iglesia, quiere decir que no tiene fe en Dios. No, uno puede tener fe en Dios sin tener participación en una iglesia. Entonces usted, en la privacidad de su hogar, puede orar con sus hijos o rezar. Hay quienes hablan de orar, otros hablan de rezar. Puede inclusive leer las Sagradas Escrituras en privado y nadie se va a enterar. Y usted va a tener una relación con Dios que nada y nadie le puede quitar.
Doctora, qué gusto. Y qué bueno que llegue al corazón de nuestros cubanos a estas recomendaciones porque son muy válidas. Sabemos cuánta necesidad del rescate espiritual, del rescate de la fe, del acercamiento a las buenas costumbres y no a los vicios esos tan feos que les ha dejado el castrismo. Y eso se lo agradecemos muchísimo.
Gracias,
en este programa y en la isla de Cuba. Yo hablo a nombre de los cubanos que hasta ahora están recibiendo ese mensaje, porque si yo estuviera allá, dígame qué alegría me daría contar con usted.
Gracias, mi
doctora
Maite.
Cecilia Alegría, usted la puede seguir en las redes sociales como la doctora Amor y recuerde que siempre va a estar con nosotros un viernes sí, un viernes no, para compartirnos estos consejos tan importantes. Gracias. Les invito a que hagamos una muy breve pausa y vamos a continuar con mucho más hasta las 10 en punto de la mañana. Recuerden que esto es Levántate Cuba a través de las tres plataformas de Martí, radio, internet y televisión. Gracias.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate. Televisión Martí, mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba. Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil,
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya. Radio Martí. 3 décadas informando al cubano.
Bueno, que yo recuerdo es una de las noticias que más impacto ha tenido fue cuando la liberación de los 75 prisioneros de la Primavera Negra del 2003.
Celebra Estados Unidos la excarcelación en Cuba de los dos últimos presos de la Primavera Negra.
Señor, me alegro de verte, compadre.
Siempre pone de manifiesto lo que el régimen no quiere que se conozca.
Radio Martí. 3 décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate, levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate, levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate, levántate Cuba.
Están celebrando su aniversario de bodas hoy. Naira Mancebo y Rey Hernández, y quiero dedicarles la felicitación de Levántate Cuba. El esposo Reinaldo me está pidiendo a través de Twitter que le envíe una felicitación a su esposa, y dice que están celebrando precisamente este aniversario en compañía de Levántate Cuba. Así que muchas felicidades para ellos dos. Son las 9:37, es viernes, y eso significa que a esta hora está con nosotros la abogada Grisel Ibarra, y a quien le doy los buenos días y le agradezco que esté aquí en el programa. Abogada, hay un tema que preocupa muchísimo a los cubanos, y es precisamente, de esto se ha hablado, de esto hemos hablado anteriormente en este programa, pero ahora se ha como reconfirmado el hecho de que los repatriados, aquellos que deciden repatriarse en la isla de Cuba, pues van a perder los beneficios. ¿Los pierden definitivamente, doctora?
Mira, el problema es que cuando tú abusas demasiado, pasas de lo que es sinvergüenza a ser descarado. Y eso es lo que está pasando aquí.
Sí.
¿Okay? Tú no puedes llegar a este país, vivir de este país, o sea, nunca haber disparado un chícharo, porque llegan y nunca han hecho nada, nunca han trabajado para nada. El gobierno los empieza a mantener, ¿por qué? Porque les dan los beneficios de refugiados antes de tener el estatus. Y de buena primera, todo el mundo va para Cuba, 11.000 y pico se han repatriado a vivir en Cuba de cuento. Tú no puedes hacer eso. O sea, tú no puedes, o sea, hay un embargo contra Cuba. Tú no estás supuesto a mandar dinero para Cuba. Vamos a empezar por ahí. Ahora, si tú te vas para Cuba a vivir con el gobierno, el dinero que te está dando el gobierno americano aquí, eso es fraude. Fíjate lo que hacen. Dejan, o sea, el gobierno te manda el dinero a tu cuenta. Dejan un familiar aquí, ese familiar va a la cuenta, saca el dinero y le manda para Cuba. Imagínate, lo menos que te dan creo que son 600 y pico pesos. Con 600 y pico pesos dólares al mes, tú vives en Cuba como Carmelina, por la calle en medio, sin tormento, no tienes problema, eres el cacique del barrio.
Exacto.
Pero ese es el dinero de los americanos. ¿Qué pasa? Mira, hay dos personas que se están repatriando, dos tipos de personas, la residente y el ciudadano. El ciudadano se puede ir para donde quiera,
sí,
excepto Cuba y Corea del Norte, y te mandan tu retiro. Tu retiro a los ciudadanos, el retiro a los ciudadanos se lo pueden mandar donde quiera que el ciudadano esté. La suplementaria no.
Ya, es algo diferente.
La suplementaria es carga pública. El retiro es lo que tú te has ganado. Fantástico.
Claro.
Ahora, si tú eres un cubano que has trabajado aquí muchos años, que tienes un retiro buenísimo de $2,000 o $3,000, te lo van a mandar donde quiera que tú vayas, excepto Cuba. Ahora, si tú eres residente, ¿qué? Y tú te vas a vivir en Cuba,
sí,
tú no puedes recibir ni tu retiro, ni puedes recibir el dinero de asistencia del gobierno. ¿Por qué? Porque tú eres carga pública.
Entonces, ¿y eso se le niega completamente, es decir, se le retira completamente ese beneficio,
la
o
ley
se pone,
dice,
se congelan esos fondos?
La ley dice que después de 30 días fuera del país, o si tú vas a estar más de 30 días fuera del país, tú tienes que notificarle a los servicios que te están dando el dinero para que el ciudadano americano, cuando regrese, le pueden dar todo lo de él. Sí. ¿Por qué? Porque ese ciudadano americano, el residente no, el residente lo pierde. Entonces, ¿qué pasa? No dice que se fueron.
Claro.
Ahora, mira, otra cosa que es ilógica. Hay 11.000 en la frontera pidiendo asilo, 10.000, lo que sea, que en Cuba los están maltratando, que en Cuba está pasando, y hay 11.000 que están aquí que se quieren ir para Cuba. O sea, una cosa congela la otra.
Es algo totalmente diferente que afecta verdaderamente el futuro de la inmigración respecto a Cuba.
Nos
abogada,
quita credibilidad.
Sí, y por eso lo afecta de manera negativa. Abogada, me preguntaba también una señora que está pensando si repatriarse le podría dar el beneficio de comprar una casa en Cuba. ¿Esto cómo la afecta?
Si ella es ciudadana americana, uh-huh, okay, y se quiere repatriar para Cuba, creo que Cuba le da derechos a comprar lo que quiera.
Sí.
Si es residente, que no se repatrie, va a perder la residencia.
Claro, pero si es ciudadana, no se afecta en ninguno de sus beneficios, es decir, todo está...
¿Los beneficios aquí?
Sí.
Si ella tiene su retiro, uh-huh, el retiro es lo que tú tienes porque tú has trabajado y lo has pagado.
Sí.
Pero si tiene la suplementaria y compra una casa en Cuba, se la van a quitar.
Ya.
¿Por qué? Porque
entiendo.
O sea, si tú no tienes dinero para vivir aquí, ¿cómo vas a comprar una casa en Cuba?
Sí, es bien complicado y hay que informarse, abogada.
No, mi amiga, te voy a decir una cosa, no es complicado.
Sí.
No es complicado. ¿Y tú sabes por qué no es complicado? Porque lo que hay que hacer es no ser descarado.
Claro.
O sea, no es complicado. Tú miras y tú dices, bueno, yo estoy viviendo en este gobierno, yo vine para acá, ¿tú me entiendes? Con una mano delante y la otra atrás, le dije al gobierno, ayúdenme, que Cuba me están persiguiendo, por favor. Estoy cogiendo sellito, ta, ta, y ahora voy a Cuba.
Claro.
Y una descarada.
Sí, es incoherente totalmente. Margarita, abogada, llegó con su esposo, nos dice, y su hija menor, uh-huh, con residencia. Esto fue por reclamación. Parte de este proceso, uh-huh, pues requirió, obviamente, como sabemos, un affidavit. La menor, es la pregunta que nos hacen, ¿puede recibir ayuda federal para un programa de enseñanza privada?
Está difícil eso. ¿Sí? El affidavit es para que tú no pidas ni casa ni comida. Creo, no estoy segura, pero creo que lo que es en los colegios ya es una cosa diferente. Si esta niña es una niña dotada, si es una niña que en realidad se lo merece, posiblemente en las escuelas privadas le den una beca.
Sí.
Pero tú me entiendes, pero el que no tiene dinero es para que vaya a la escuela pública.
Claro, entiendo.
Eso es lo que pasa.
Pedro nos dice, ¿cuánto demora el proceso de reclamación de ciudadano a su madre o su padre?
Él
está
un año.
Uh-huh. Eso sí, no está paralizado. Es decir, no, esto es perfectamente, no, lo pueden hacer.
Esos son los que van a Guyana y resuelven el problema.
Abogada, según se dice, hay una recopilación de datos de personas que se quedaron después de vencerse el límite de su visa en los Estados Unidos. ¿Esto afecta en la actualidad a los cubanos que piensan acogerse a la ley de ajuste cubano?
No, porque la ley de ajuste cubano, para la ley de ajuste cubano no importa que tú te hayas quedado más tiempo que lo que te dio la persona en el aeropuerto. Ahora, te voy a decir lo que está pasando. Uh-huh. Si tú pediste tu visa el lunes en Cuba y tú fuiste al consulado americano, tú llenaste el ESTA y tú dijiste que tú no te ibas a quedar y tú llegaste aquí y tú te quedaste,
sí,
les están negando la residencia diciendo que vinieron con la intención preconcebida de quedarse. Eso es fraude.
Sí, pero ¿y si mi familia me convenció me gustó demasiado esto?
Hazle cuento a ver si te lo creen.
Ya. Bueno, ¿entiendes? ¿Usted recomienda en este caso que se solicite una prórroga de visa y la gente no se quede ilegal?
No.
No hace falta.
Porque si tú solicitas una prórroga de visa, tú estás diciendo que tú tienes la intención de irte. Estás mintiendo dos veces.
Ya.
Si te vas a quedar, quédate y juégatela. Ahora, ¿qué pasa? Si tú eres español y entraste con el ESTA, tú eres deportable para España.
Ya. No, y ahora, si estos ciudadanos que son cubanos, uh-huh, con esta visa vencida, son detenidos por un oficial, ¿se exponen a ser apresados, llevados a un centro federal? ¿No hay ningún tipo de beneficio?
Sí, los sueltan. Eventualmente. Bueno, hasta ahora los han soltado. Hasta ahora no los han detenido.
Sí.
¿Okay? Ahora, yo te aconsejo que si tú eres un cubano que tienes tu visa vencida, no salgas del condado de Dade. Mm. No te vayas, no te vayas a buscar problemas en Palm Beach, en Broward, porque allí la gente no es como aquí. Aquí el policía dice, ¿qué voy a hacer con un cubano? ¿Para qué lo voy a detener? Esto es lo
otro.
Pero ahí arriba no.
Es más complicada la situación.
No, no es que sea complicada, es que te enforzan la ley.
Claro, abogada, según tengo entendido, hay una propuesta. Esto no está totalmente legalizado. Acerca de los inmigrantes que solicitaron beneficios de gobierno a la hora de entregarles la residencia o la ciudadanía. ¿Esto es real en un futuro? Sí. ¿Qué puede pasar?
Sí. No, está pasando.
Ya. Y aunque haya sido una... Porque esto es ley ahora, ¿no? Pueden recibir beneficios, solicitar beneficios.
No, escúchame. El americano es un ser que cree en lo que se llama el honor system.
Okay.
El sistema de la honra, del honor. Ahora se viene a dar cuenta que aquí la gente con la honra, tú sabes lo que hacen. ¿Me comprenden? Entonces, ¿qué pasa? El beneficio es como si tú me dices, mira, yo tengo aquí una cafetera entera de café y yo, de verdad, no quiero café, no lo necesito. ¿Por qué me la voy a tomar?
Claro.
¿Qué pasa? El beneficio está ahí para el que lo necesita.
Pero ¿quién, a ver, cómo se puede determinar si lo necesitó o no? O de qué
Mira,
forma
si
puede...
tú no tienes trabajo, si tú no tienes familiares aquí, entonces pide ayuda. Tú te caíste de un lugar, estás deshabilitado. La ayuda está ahí sí. para ayudar a los necesitados. Lo que estos americanos nunca se dieron cuenta es que la malicia... Mira, las personas, los latinoamericanos, la mayoría, vinimos de países donde el gobierno es malo. Sí. Por lo tanto, jorobar al gobierno es buenísimo, porque el gobierno te está haciendo la vida un yogur. Aquí no, aquí el gobierno es tu vecino, eres claro. tú, soy yo. El dinero viene de las personas de tu barrio. Ahora, si tú no necesitas la ayuda y tú vas y tú aplicas para ella, lo Ajá. que pasa es que, mira, aquí llega la gente y los parientes le dicen, oye, no te preocupes, está diciendo, no, coge eso, por favor, no te, trabaja por la sí. izquierda, no tienes tormento. No, 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 este hombre viene, la administración de Trump viene limpiando al descarado, al fraude, al ladrón. ¿Me comprendes?
Sí.
Tú tienes 23 años y te han dado un permiso de trabajo. Chico, vete a recoger tomate, vete a limpiar patio. No vayas a coger un chequecito, no vayas a coger ayuda. Sí. No la necesitas, ¿me entiendes?
Doctora, y nos están preguntando muchas personas que han sometido la residencia y se les ha vencido el permiso de trabajo. O se
pueden
les está
aplicar
por vencer,
para él.
Pueden aplicar y se
y
lo
no
vuelven
cobran,
a otorgar.
Y no les cobra.
No les cobra, el inmigración no les cobra.
No, no les cobra el pago por la segunda vez porque ya lo pagaron cuando aplicaron para la residencia.
Ajá. Ya.
Y pueden aplicar y se lo vuelven a dar. Mira, lo que está pasando es esto. Cuando llegan a la entrevista, te están preguntando si tú alguna vez, o sea, en la planilla dice, ¿usted alguna vez ha recibido algún beneficio por el cual usted no era? ¿Qué le vas a decir?
Pero a ver, ¿no les cobran si esa persona pagó todo lo que necesitaba para solicitar la residencia? Porque si lo hizo con bajos recursos, sí tiene que pagar ese permiso de trabajo.
No, tiene ¿no? que aplicar de nuevo como una persona de bajos recursos. Pero fíjate, las personas de bajos recursos no renuevan el permiso de trabajo porque supuestamente no están trabajando.
¿Y si consiguió trabajo?
Bueno, entonces renúvalo, es lo que te dice.
Ya.
Ahora te van, es otra cosa que están investigando. Mira, si tú eres una, por ejemplo, me fue a ver una señora a mi oficina.
Sí.
Ella aplicó para la ciudadanía americana. Estaba toda alterada, estaba indignada lo que le ha pasado. Oh, ¿qué le pasó? Ella en los últimos 5 años fue como 9 veces a Italia y no sé cuántas veces a Cuba. Ella aplicó como una persona de bajos recursos. Le preguntaron, señora, pero estos viajes que usted ha hecho, ay, es que mi hijo vive en Italia, mi hijo me manda... Tú no, o sea, si tú no puedes pararte ahí y decir que tú no tienes para la planilla y tú tienes vacaciones en Italia,
sí.
¿me comprendes? Hay que ser lógico. Hasta para ser ladrón y ser descarado, tú tienes que tener cerebro. Hazlo bien hecho, no vayas a Italia. ¿Me comprendes?
Sí.
Es igual que, mira, aquí tú ves que te dan el pavo para San Guía y se aparece en un Mercedes-Benz a coger el pavo. Come on.
Sí, hay que tener sentido común, doctora, y decencia. Respecto a esto del permiso de trabajo, dicen que existe una extensión de 180 días que si el permiso de trabajo no está vencido totalmente, ¿se le puede otorgar a esa persona?
Cosa.
Sí, a ver, si la persona no se le ha vencido el permiso de trabajo, lo va a renovar, le otorgan unos 180 días, no, aunque no le ha llegado el nuevo.
Se están demorando uh-huh. entre 6 meses y 9 meses en mandarte el permiso de trabajo, pero te dan el recibo de que tú aplicaste. Con ese recibo te están renovando la licencia de conducir.
Ya.
Y con ese recibo la mayoría de los empleadores no te están sacando de ahí. Pero los empleadores tienen miedo también, no entienden las cosas, pero... Yo le aconsejo a toda persona que aplique para la renovación del permiso por lo menos 4 meses antes de que se le venza, para que tenga más chances de poder recuperarlo.
Sí, la persona que le preguntaba cuánto demora el proceso de reclamación no escuchó la respuesta y me estaba preguntando, nuevamente se lo pregunto.
Un año
se demora entre
padres
la reclamación.
Y mira, hay dos tipos de reclamaciones.
Uh-huh.
Las reclamaciones por parientes inmediatos,
sí.
que no tienen límite de cuota, esos son los padres de ciudadanos americanos, los niños menores de 21 años y solteros y los cónyuges de los ciudadanos americanos. Para esas personas no hay límite. Esas personas les procesan el caso, los mandan, si están en Cuba los mandan para Guyana, reciben su residencia, por lo menos la entrevista.
Sí.
Ahora, el que no es pariente inmediato entra por una cuota. Esa cuota, la primera preferencia son los hijos mayores de 21 años y solteros de los ciudadanos americanos. La segunda son los niños y los cónyuges de los residentes. La segunda vez son los hijos mayores de 21 años de los residentes. La tercera son los hijos de ciudadanos americanos y la cuarta son los hermanos. Todo eso entra por cuota, eso tienen que esperar.
Ya.
Esos son los que antes venían por la reunificación familiar.
Sí.
Ya eso no está funcionando. Y una de las razones por la cual no quieren renovar la reunificación familiar es que las personas entraban con un parol, iban derechito a pedir ayuda. Y si tú, supuestamente, si a ti te estaba reclamando un pariente, es porque ese pariente te podía mantener.
Obviamente, pero y la ley especifica esto, ¿no? Que debe ser así. ¿Y les daban ayuda de cualquier manera?
Oh, sí. Mira, el problema es este. El problema es que cuando un cubano cuando se hizo la ley de ajuste, sí, a todos los cubanos nos consideraban refugiados. ¿Por qué? Porque veníamos por un proceso de refugio. Mira, este mes hizo 56 años que yo llegué aquí.
Sí.
La ley de ajuste se hizo para las personas que estábamos aquí como refugiados que no podíamos resolver. Entonces, ¿qué pasa? Al momento que entra un cubano con un parol, automáticamente te ofrecen los beneficios de refugiado sin tú tener el estatus. Pero si tú no necesitas esos beneficios, no apliques por ello. ¿Pero qué pasa? Que todo el mundo aplica. Claro. Todo el mundo aplica. Lo va a hacer bobo, ¿cómo lo va a coger? Y total, lo que te dan en ese instante es una bobada. Lo otro que está pasando aquí es que los viejos que trabajaron aquí, sí, en los años 60, en los años 70, acuérdate que el Social Security es el 12% de lo que tú ganas. Cuando mi madre llegó aquí, en el 62, le pagaban 98 centavos la hora. Por lo tanto, lo que ella abonaba para su retiro era, sí, 12 centavos. Ahora, 60 años después, la gente no se muere. ¿Me comprendes? Los viejos tienen 90 años y quieren Viagra. O sí, sea que es una cosa que todo el mundo está bien fuerte, que no se han muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que el viejo que trabajó aquí una vida entera, pobrecito, sí, por minimum wage, por lo mínimo que paga, que lo que está recibiendo ahora del retiro son $400, se pone verde cuando llega el de Cuba, que no ha disparado un chicho, le dan 600 pesos.
Es totalmente injusto.
No, claro, que si hay tanto dinero, se lo tienes que dar a los que trabajaron aquí.
Claro que sí.
Es el dinero de ellos.
Es todo el derecho.
Entonces, se ha creado un esquismo entre tú vas a los comedores de los viejos, y los viejos de antes le piden la cabeza a los viejos de ahora. ¿Por qué? Porque, óyeme, ¿cómo tú vas a hacer eso? Igual que todo esto que, mira, lo de ir al médico, el fraude del Medicaid no se puede hacer sin la ayuda de los viejos.
Sí.
¿Por qué? Porque necesitas los pacientes.
Claro.
¿Me comprende? Tú ves que hay viejos que por $50 dan su tarjeta para que les manden una vaquería de leche esa que... Eso no se hace.
Claro.
Y este hombre viene chequeando todo eso. Y fíjate, si tú eres ciudadano americano y tú contestaste la pregunta que dice, ¿usted alguna vez ha cometido algún delito por el cual usted no ha sido arrestado? Claro, todo el mundo pone que no. ¿Entiendes? Y 5 años después, tú caes en un fraude de Medicaid y tú eres uno de esos viejos que diste tu tarjeta, tú cometiste ese delito. Al momento que te declares culpable, te van a quitar la ciudadanía. Y cuando te quitan la ciudadanía, te quitan todos los beneficios.
Exacto.
Así que todos los que están allá afuera pensando en tratar de fastidiar al gobierno americano, piénsenlo dos veces.
Sí, en el caso de... Vuelvo a retomar el caso porque sé que hay mucha gente preocupada al respecto. Hay mucha gente que quizás pueda estar pensando que puede hacerlo o que va a ser beneficioso. Un cubano que decidió repatriarse. Uh-huh. Llegó a Cuba y las cosas no resultaron de la forma que era. El caso de un cubano que invirtió, creo que $100,000, pidió un préstamo en la isla de Cuba, al final vinieron y le cerraron su negocio. No existe la ley que te proteja. ¿Hay alguna ley de los Estados Unidos que pueda ayudar a esa persona?
No, me alegro que la haya pasado, yeah, de verdad, me alegro. El que vaya a Cuba y meta $100,000 en ese gobierno, sí, se merece que se lo quiten. ¿Y qué va a hacer el americano para proteger?
No hay ninguna protección
¿Pero con qué cara tú le pides protección a los americanos? Cuando te están diciendo... Que Cuba es un país que es comunista, o sea, se lo merece, ¿va? Que vaya a Cuba y mete ese dinero. Todo el mundo sabe que Cuba es un país que, mira, Cuba es una finca que pertenece a los Castro. Antes pertenecía a Fidel, ahora pertenece a Raúl, pero él no lo dice a todo el mundo. Y en esa finca se hace lo que quiere el capataz.
Claro.
Por lo tanto, si tú estás prosperando, te quitan tu negocio. Hay que estar loco, de verdad, hay que estar loco para ir a Cuba y meter $100,000.
Abogada, para retomar ese tema de los repatriados, muy necesario que los cubanos entiendan y conozcan que van a perder la posibilidad de recibir sus beneficios. En caso de que le haya sucedido a una persona, que le retiran o le congelan estos beneficios, ¿hay alguna forma de que esa persona pueda reclamar o una vez que se toma la decisión?
Si eres residente,
sí,
no te dan... Mira, lo que está pasando es esto. No le informan al gobierno americano que están allí para que no le quiten la ayuda. ¿Pero qué pasa? Tú sabes que ir al médico para los viejos es como una excursión.
Sí.
¿Okay? Todos los días tienen que ir al médico. Todos tienen que ir a la clínica, aquí al otro, viene la guaguita, te recoge. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un viejo que lleva 6 meses que no se monta en la guaguita, el gobierno empieza a preguntarse, ¿dónde está este viejo? ¿Me comprende?
Exacto.
¿Por qué? Porque cuando están aquí, todos los días están en el médico.
Y realmente hay un sistema que verdaderamente esté viendo qué está haciendo esa persona que está recibiendo.
Pero imagínate, es que por lógica, uh-huh, si tú hace 6 meses que no vas al médico y la guaguita no te recoge, o te moriste, o sea, o estás muerto, sí, o estás en otro lugar.
Claro.
O sea, ¿qué pasa? Están chequeando eso. Me vino a ver una muchacha en mi oficina Ella trajo de Cuba a sus tres tías abuelas. Las tres tías abuelas vinieron, cogieron la residencia. Cada una estaba recibiendo, creo que son 700 pesos, no sé cuánto al mes.
Sí.
Se fueron para Cuba y ella iba al banco todos los meses, sacaba el dinero, y le mandaba, ella se quedaba con parte de ese dinero. Ella era manicure.
Sí.
Le compró una casa, un carro, todo lo demás. Le mandaba el dinero a Cuba. Ahora le llegó una carta preguntándole que dónde estaban las personas, porque y la señora le dijeron en Cuba que no regresaban, que ellas estaban contentas y felices porque les ha mandado para allá casi 30 y pico mil pesos, sí, dólares, se compraron una casa, están felices y contentas, y la que está fastidiada es esta que está aquí. Dice, ay, doctor, pero ¿qué hago? Dice, mira, búscate un part-time para que cuando caigas presa le puedas por lo menos ofrecer al gobierno que tú le devuelves el dinero y entonces la sentencia va a ser menos. Pero eso es conspiración para defraudar al gobierno americano.
Pero si esa persona que estaba aquí no tenía conocimiento de esto, de que
ay, vamos, ay, por
no,
favor.
No, bueno.
Ay, por favor. Oye, please. Es como decir que tú no estás vestida de colorado.
Supongamos el caso, ¿no? Que la persona
no existe, eso no existe, no existe. Eso no existe, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe.
¿Esas señoras pueden regresar a los Estados Unidos o no?
Sí, aunque ellas pueden regresar, pero ahora no quieren regresar porque las están buscando.
Claro.
¿Qué van a decir cuando regresen y vayan de nuevo a la clínica?
Eso es considerado estafa, doctora.
Eso es fraude, claro. Ajá. Estás defraudando, porque yo te di el dinero para un propósito y tú lo estás usando para otro. Te di el dinero para que tú aquí no durmieras en el parque y tú estás el dinero usándolo en Cuba. Un país que es enemigo de los Estados Unidos. Mira, la gente dice que yo hablo muy duro. Yo no hablo duro, yo hablo claro. A mí no me importa qué nacionalidad tú seas. Igual que tú estás, mira, lo próximo que va a pasar, le van a quitar la ciudadanía a los hijos de los ilegales nacidos aquí. ¿Por qué? Porque aquí parir se ha convertido en un negocio. Vino una señora a verme que tiene 11 hijos.
Dios.
Ella gana 98 mil dólares al año sin hacer nada, con el dinero que le dan. ¿Tú te imaginas eso? Y le digo, señora, pero... Y usted no se vuelve lo que sea, doctora, no, usted no se preocupe. Después del cuarto o quinto se crían solos. Y me lo estoy mirando.
Sí, es terrible.
Eso es un descaro.
Sí, pero doctora, es muy triste que por personas que hagan las cosas mal, los justos y los correctos y los que realmente se quieren trabajar y respetar las leyes de este país,
eso no tiene problema. Eso no tiene problema. El que está trabajando no tiene problema. Ahora, la que viene aquí, así con la barriga, tiene el hijo, se regresa a su país y con los beneficios que le están dando a ese hijo, mantiene a su familia, o tiene cuatro, cinco. Mira, a mí vienen y me dicen, ay, doctora, es que Dios le manda a uno los hijos. Yo lo he dicho, yo soy católica, apostólica, hasta santera, si tú quieres, va. Pero Dios le manda un hijo a la Virgen María, esa no pidió, esa yo le creo.
Sí.
Esa estaba sentada un día y se le apareció un ángel. El resto de nosotros, yo no vi ningún angelito, ni tú tampoco, ninguna, nos pasó eso. Entonces, ¿tú me entiendes? Los hijos se pueden evitar. Si tú no lo puedes mantener, no lo tengas.
Sí, se puede prevenir el futuro y verdaderamente uno tiene la capacidad o la posibilidad de obrar y desarrollarse en este país según las leyes, reconocerlas y trabajar por el libro, by the book, como
tú
dicen los
americanos.
Tú eres increíblemente
diplomática.
No, bueno, yo es que es mi función, doctora. A mí me encantaría ser como usted. Y yo estoy trabajando todas las semanas.
Yo soy
para
diplomática
ver si...
también, pero lo que pasa es que tú le hablas a la gente diplomáticamente, sí, y no te entienden. Mira, vino un señor a verme, él tiene 84 años, la novia en Cuba tiene 23.
Sí.
La esposa. Entonces, él estaba todo preocupado y indignado porque el cónsul americano no le dio la visa. El señor, pero mire,
claro,
hay 60 años de diferencia. No, doctora, ella me quiere con locura, pero claro que no. Si cuando usted llega a Cuba, ella ve el avión de la American Airlines.
Y es triste, y es triste la realidad. Es muy triste la realidad que está viviendo el pueblo de Cuba y toda esa destrucción social causada por un sistema abusivo, el sistema castrista. Doctora, gracias por estar con nosotros.
Encantada.
La espero siempre los viernes, los cubanos también, porque es muy importante estar informado. Aquello que el gobierno de Castro pues les niega a sus ciudadanos. Vamos a despedirnos deseándoles un feliz fin de semana. Les espero el próximo lunes de 8 a 10 en punto de la mañana aquí en Levántate Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.